Vamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra el concejal del Grupo de Ciudadanos, don Juan Andrés Díaz Guerra. ¿Es cuestión de orden? ¿Una cuestión de orden? Tiene tiempo, sí.
Muchas gracias, señor alcalde. Es sencillamente explicar que, como gesto de solidaridad con nuestras vecinas y vecinos a los que se le ponen demasiadas trabas, en nuestra opinión, para hacer preguntas y también por las faltas de respuesta que consideramos adecuadas a nuestras preguntas, hemos decidido no presentar preguntas en este pleno. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde.
Contestar al señor portavoz del Grupo Podemos, estar en contra de sus palabras. Cuando dice que presentamos trabas, usted recordará que para presentar tres preguntas el pasado pleno no fueron presentados ni en tiempo ni en forma, y este presidente aceptó sus preguntas. Tres preguntas que ninguna de ellas que así tenían consecuencia con tres cantos. Así que me parece muy extraño y no estamos de acuerdo con su apreciación y con su punto de vista. Ni trabas ni falta de respuesta a preguntas que se contestan sí o no, por ejemplo, a las tres preguntas que hizo usted Podemos el mes pasado en fuera de tiempo y plazo, y que este presidente benévolo, permitió que se presentase. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, don Juan Andrés Díaz Guerra.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Llegamos al turno en el cual, debido al RON, los concejales tenemos que enviar por adelantado las preguntas, y yo siempre me pregunto hasta cuándo tendremos que enviar las preguntas, pero sobre todo me pregunto si es útil hacer las preguntas por escrito. Miren, hacemos las preguntas por escrito, llegamos al pleno y no nos contestan. Y además le voy a decir una cosa, cuando hacemos la pregunta, que si aguas tienes, es decir, le pregunta por cómo baja el río y te responden que la montaña está muy bien. Oiga, me parece una tomadura de pelo. ¿Ustedes saben lo que voy a hacer en mis primeros cinco minutos? Les voy a pedir aclaración de las preguntas que hice en el pasado pleno. ¿Les parece normal que pase un mes, que el alcalde, con su RON, deje pasar un mes para que los ciudadanos puedan saber cuestiones que nos han planteado? ¿Se piensan que los grupos municipales venimos aquí a preguntar cosas para ver si les pillamos, para ver si nos saben? Lo que queremos es que sepan. Y lo que queremos, además, es que sean capaces de contestar. Y ahora lo verán, verán con algunos ejemplos cómo es curioso que no son capaces de contestar o no saben qué les preguntamos o no lo entienden, pero no son capaces de preguntarnos qué quiere decir con esta pregunta, y nosotros lo aclaramos. Yo cuando alguna vez me ha llamado la coordinadora de grupos municipales, la que se relaciona con nosotros, yo le he explicado las preguntas porque lo que quiero es que vengan aquí y aclaren a los ciudadanos las políticas. Ya he consumido algún minuto tratando de explicar esto. Pero bueno, tendremos que hacer las preguntas hasta que alguien me diga cuándo vamos a parar de hacer estas preguntas o cuándo vamos a modificar el RON para poder hacerlo. Miren, el otro día yo preguntaba por las 12.000 mascarillas que la FEN nos había hecho llegar al municipio. Y de una manera demagógica, la señora concejala me decía, ¡ah, para los más necesitados! Mire usted, eso está muy bien. Nosotros somos los primeros interesados en que los más necesitados en Tres Cantos tengan mascarillas proporcionadas por nuestro ayuntamiento. Y más cuando en realidad nos la ha dado el Estado a través de la Federación Española de Madrileña de Municipios y Provincias. Por tanto, no las está regalando don alcalde, sino que nos las ha regalado el presidente Sánchez. Pero fíjense en ustedes la cosa. Pero yo lo que quería saber es cómo se distribuyen y cómo se detecta la necesidad. Es decir, si es verdad que se lo damos a ONG, dicen, hemos dado 500 a las ONG. ¿A qué ONG? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de personas? A mí me dicen algunos mayores que, por favor, les llevemos mascarillas. Yo les doy las mías, pero, por favor, asuman ustedes eso. Denle ustedes las mascarillas a los mayores, por ejemplo, que sí que me parece un colectivo que con sus pensiones muchas veces no llegan para cubrir este tipo de necesidad sobrevenida que ha traído el COVID. Por tanto, aclárenos. ¿Quiénes, cómo, cuándo, por qué? Si ahí están en almacén, porque luego me dicen algunos que hay mascarillas todavía en almacenes. Con la necesidad que hay en la calle, no entiendo que estén en almacén. Luego, quería hacer pedirle al alcalde una aclaración, porque su intervención del otro día me dejó muy, muy, muy preocupado. Me dejó muy preocupado porque usted, alegremente, como usted dice que hago yo, dijo que sabía dónde... ¿Qué hacía yo en Internet? ¿Me tiene usted monitorizado en este ayuntamiento lo que hago en Internet? ¿Tiene usted monitorizado a algún ciudadano en Internet para saber lo que hace en Internet? Me preocupa. Además, utilizó usted un tono que utilizan los mafiosos. Sabemos que es usted, sí, lo sabemos. Ese tono mafioso que me preocupa. Y me preocupa porque es posible que usted esté monitorizando la labor de la oposición. ¿Sabe lo que le pasó a Richard Nixon por hacer una cosa parecida, no? ¿Sabe lo que es un impeachment y cómo acabó en la calle? Precisamente por espiar a la oposición. Tengo ese cuidado, señor alcalde, con esas cosas jocosas que a veces, si las hacemos unos, nos aplica un tono y si las hace usted, le parece gracioso. A mí no me parece nada gracioso. Por cierto, ya puede visitar mi agenda cuando quiera. Está a su disposición. Luego, con respecto a la caseta del canal, por ejemplo, me sigue preguntando el vecino. Pero vamos a ver, si esa caseta se va a quedar ahí porque el canal ha hecho mucha inversión, porque esto… ¿Van ustedes a esa caseta a convertirla en municipal? Si la convierten en municipal, para que guarden los aperos las empresas estas que tendrían que tener almacenes, según dice el pliego, para guardar los aperos de labranza, iba a decir, de jardinería. Si lo van a hacer, díganos cómo lo van a hacer, si ustedes van a desentar eso. A nosotros nos parece un espanto y al vecino le parece un espanto. Y mire, lo que sí que es verdad que es una vergüenza, y esto se lo digo al concejal 2030, y me lo dice el vecino así, me dice es una vergüenza, el punto limpio estaba sin señalizar, por lo menos ayer que hablé con el vecino. No sé si hoy he tenido más suerte y después de ver que lo preguntaba de nuevo lo han hecho. Queríamos preguntar por un contrato de protección civil que quedó desierto, que volvió a ir, que al final sigue la misma persona que estaba. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Quién paga las tasas de la publicación del que quedó desierto? Bueno, un poco, si tienen ustedes alguna información sobre eso, y me lo pueden decir. Miren, dicen los vecinos que hay muchas terrazas donde el uso de la mascarilla no se hace de manera correcta, que pasa la policía alrededor y no se les dice nada. Yo sé que hay denuncias. Entonces, mire, voy a hacer una pregunta y además me gustaría que la concejala, si contesta alegremente y no contesta la verdad, si luego dimitiría en caso de que se demostrase que no ha dicho la verdad en pleno. ¿Se están tramitando las denuncias? ¿Se están tramitando las denuncias precisamente cuando las mascarillas no están bien puestas, cuando se interviene por la calle a personas que están incumpliendo la normativa de la actual normativa COVID? ¿Se están tramitando las denuncias? Si es así, yo se lo digo, le voy a decir de dónde viene la información, no crea que tengo un topo. Hay un tuitero, que yo creo que es policía, no lo tengo confirmado, pero parece un policía, que dice que no se están tramitando las denuncias. Espero que este señor no tenga información y que usted no saque hoy de dudas y se estén tramitando las denuncias. Y que si usted dice que sí se están tramitando y no se están tramitando, que usted dimita, si miente, a este pleno. También quería preguntarle al concejal de Juventud qué ha pasado con una subvención de la Comunidad de Madrid que he visto en el BOCAN que no nos la conceden por falta de fondos. Me imagino que por falta de fondos de la Comunidad de Madrid, y que si le han dicho a usted en ese caso, es decir, no es un caso de incapacidad nuestra que no hayamos llegado a presentarla, sino que hemos presentado la documentación, pero la Comunidad de Madrid no lo da. Si le han dicho que en el caso de habilitar nuevos fondos se nos va a conceder, o si se acumula con la del año que viene, o si perdemos la posibilidad de financiar políticas de juventud en Tres Cantos por parte de la Comunidad de Madrid. Luego, hay unos contratos. Bueno, hay unos contratos. Nos dicen que han ustedes contratado personal y que además están prestando servicios de limpieza en las escuelas infantiles, cosa que les agradecemos, pero queríamos saber dentro de qué canon o cómo se está compensando a la empresa municipal de servicios la prestación, por un lado, de la contratación de esta persona, que parece ser que va a ayudar en el área de personal, y, por otro lado, en la limpieza de escuelas infantiles, que no estaba prevista, o por lo menos yo no lo he visto en ningún acuerdo plenario, ese canon. Luego, con respecto a plazas de policía, es decir, ¿cómo es posible que un policía de otro municipio llegue aquí en una comisión de servicios sin que haya publicidad, sin que se haya publicitado en ningún medio? ¿Cómo se enteran? ¿Es porque el policía conoce a alguien? ¿Es porque la familia del policía conoce a alguien? ¿Cómo llega un policía aquí, a Tres Cantos, a través de una comisión de servicios? ¿Cómo es eso? Porque nosotros, los funcionarios, vemos normalmente la publicación de comisiones de servicios, de posibilidades de comisiones de servicios, o a veces simplemente personas con las que has trabajado te ofrecen eso, pero con algún tipo de publicidad, por lo menos dentro de lo que es el ayuntamiento. Nosotros, los concejales, tendríamos que saber que estas comisiones de servicio responden a algún tipo de de eso, de necesidad y sobre todo de publicidad. Y nada más, creo que esas son todas las preguntas que tenía que hacerle. Podría seguir porque tengo tiempo, pero como por ahora me ciño a lo que pongo en el papel para no incumplir demasiado el RON como hace nuestro alcalde, pues dejo aquí las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del Grupo de Ganemos.
Gracias, alcalde, de nuevo. Buenas tardes a todos. Quería aclarar que el alcalde ha dicho que se presentaron dos mociones, se presentaron cuatro. Una era nuestra, que era de apoyo al pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la zona de Guerguerat, y nos la echaron para atrás porque dicen que no cumplen con este reglamento, que parece ser que lo que impide es cualquier tipo de debate. Y me centro ya en las preguntas que hemos venido a hacer. Llevamos muchos años reclamando un estudio de calidad del aire en Tres Cantos y la instalación de una estación. Se habló en su momento de reparar la antigua, incluso de traer estaciones móviles. ¿Qué ha pasado con este tema? Supongo que ahora ya no sé si sigue perteneciendo a Salud Pública o pasa al saco ese sin fondo que empieza a ser la Agenda 2030. Llevamos años, desde el 2017, reclamando una ordenanza reguladora de la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local para las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Es decir, que cuando pasen por nuestro territorio se les cobre por metro cuadrado, por metro lineal. Se nos dijo que había una imposibilidad, que no estábamos preparados para hacerlo, que no teníamos técnicos suficientes para hacerlo, pero, sin embargo, Buitrago lo hace, Guadalajara lo hace, la FEM ha hecho un informe de cómo medirlo y hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice cómo se debe aplicar. Por lo tanto, no creo que nosotros necesitemos mucho más para poner en marcha esta ordenanza, al menos que no querramos cobrarle a las eléctricas que tanto daño hacen cuando hacen esas podas salvajes como en el arroyo Bodonal, y a lo mejor si les cobramos, pues podríamos reparar algunas cosas como el arroyo. El tercer punto, y este es un punto controvertido, y es la modificación del escudo del ayuntamiento. Como saben, se ha presentado la nueva imagen del Ayuntamiento de Tres Cantos y no ha pasado por pleno, siendo algo preceptivo. Eso dice el artículo 123.1 de la Ley de Bases Locales, que cualquier modificación del escudo debe pasar por pleno y no es una competencia ni del alcalde ni de la Junta de Gobierno local. Ustedes no lo han hecho, ustedes sabrán por qué. Y, además, tampoco veo la necesidad, puesto que tienen mayoría absoluta, pueden venir aquí, seguir riéndose de nosotros, pero por lo menos cumplen con las normas. Si se las saltan, ustedes saben lo que es y por qué. El 29 de septiembre, el día 28 de septiembre, hubo pleno, tomó posesión mi compañero Pedro Ayala, y el 29 de septiembre comunicamos desde el Grupo Municipal cuáles serán los representantes en las comisiones. Tras la dimisión de mi compañera, María Jesús Martín, que presidía la Comisión de Personas, yo, que estoy de suplente, vengo ejerciendo la presidencia. Pero nosotros, como Grupo Municipal, hemos nombrado a Pedro Ayala como titular de esa comisión. Espero, alcalde, que después de dos meses haga el decreto correspondiente o lo que corresponda para nombrarle al presidente y a mi vicepresidente. Me lo has quitado tú, ¿no? Ya, pues ahora me debes un minuto. Bueno. Pues espero, alcalde, que esto se resuelva pronto, porque digo yo que dos meses y medio después pues ya va siendo. Quería saber el plan de la instalación de islas ecológicas. ¿Cuáles son los sectores que faltan? Porque francamente, no sabemos, pero pareciera que ustedes le tienen manía al RS9, a PSV y a Vitra, por alguna extraña razón que no les quieren poner. Mi compañero Nofre anda bastante enfadado con eso, después de casi 3 años reivindicándolo. Y otro despropósito que tiene que ver con esto es que estamos levantando las calles Orégano y Berro del RS9 y no vamos a poner las islas ecológicas. Es decir, parece que vamos a hacer obras y obras in eternum. Otra cuestión es la del aforo del teatro municipal. Decimos que es el 75% y, por lo visto, ya este tema lo tratamos en septiembre y parece ser que, aunque se está cumpliendo ese aforo, no se cumple la distancia con el de adelante y entonces creo que deberíamos, por lo menos, plantear otra disposición o trabajarlo de otra manera y, si hay que bajar el aforo del 75 al 60%, pues que se haga. Lo de las placas fotovoltaicas, esto me hace gracia porque creo que lo pregunté en el 2014, pero bueno, lo traigo otra vez aquí. ¿Funcionan? ¿Sigue? Nos sigue dando un rédito. La de los huertos urbanos funcionan, que es que eso es una obra que hemos hecho hace prácticamente nada. Y otra cuestión es que quiero mencionar es que hay que definir bien lo que es el Consejo Sectorial de Fomento, porque parece ser que ahí no se puede tratar cosas de limpieza viaria, cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ni obras ni servicios. Por lo que me han contado, entonces, por favor, aclárenlo, porque el Consejo Sectorial de Fomento creo que incluye, además de movilidad y seguridad, todo lo que acabo de decir. Y para terminar, hace mes y medio, o casi 2 meses, se produjo un acto de vandalismo salvaje en nuestras rotondas y la concejala, sí, la llenaron de plásticos y palos, y entonces me parece que hay que respetar los parques públicos. Y entonces le dije a la concejala si se había identificado a las personas. Me dijo que sí, que se había identificado, pero yo, por más que sigo viendo, como decía el señor Juan Andrés Díaz Guerra, si se sanciona o no se sanciona, yo todavía no he visto ninguna multa referida a ese tema. Y me gustaría saber si eso se ha quedado en un cajón o se pueden vandalizar nuestras rotondas y nuestros parques sin ningún tipo de problemas ni sanción. Entonces, me gustaría que nos lo hiciera llegar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde.
Javier, pásame el fusfus de este.
¿Me oye?
Sí, sí.
Sí, gracias. A continuación, las preguntas las hemos intentado más o menos ordenar según las áreas de concejalía. Si en algún caso no es la correcta, luego pues sea contestada por el concejal responsable. En primer lugar, en cuanto a seguridad, hemos podido ver cómo los coches incautados que estaban en el aparcamiento del edificio de policía, mientras este se arregla, han sido desplazados a unas calles del polígono industrial donde se indica con un cartel que hay vigilancia, pero la verdad es que no es así. Y como consecuencia los coches están ahora rotos y destrozados alguno de ellos. Y queríamos saber qué está pasando con estos coches, por qué se ha dado esta situación y qué solución se va a dar. Estos coches no deben estar evidentemente ocupando las calles residenciales de Tres Cantos, pero tampoco deberíamos dejarlos en lugares sin vigilancia porque luego suceden consecuencias como las que decíamos de que ahora están destrozados. En cuanto al concejal que lleva limpieza viaria, Juventud, si recuerda, en el pleno pasado le enseñamos unas fotos referidas a la deficiente limpieza de las calles y la basura que encontramos por fuera de los contenedores. Y bueno, si quiere, pues aquí tiene unas cuantas más, porque como dijo que le habíamos enseñado pocas, pues nada, yo le enseño unas cuantas más por si quiere incluir al álbum. porque a final de año no le va a caber. Usted repitió por segunda vez, por segundo pleno consecutivo, que eran cuestiones puntuales. Pues ya tercer pleno, aunque todavía encontramos que estas cosas siguen pasando. Entonces no sabemos si es un tema de dejación o que realmente no es un hecho puntual y simplemente que nos dio una explicación al motivo por el que esto no se puede solucionar. Luego queríamos saber si se va a realizar alguna actuación para frenar el botellón, en este caso, en el caso concreto de los parques tricantinos, así como en las zonas naturales de la R Nuevo Tres Cantos, tanto por un tema sanitario, que actualmente estos botellones pues, nos ponen en peligro a todos, como por la suciedad que esto genera, porque como ha podido ver algunas de estas fotos son de esa zona nueva y lo que se ve son restos de este botellón. Y en cuanto a las subvenciones que ha estado comentando Juan Andrés, bueno, pues queríamos saber exactamente, como en su momento preguntamos en el pleno de septiembre por ellas, pues queríamos saber qué proyectos se presentaron a estas subvenciones y el motivo por el que no ha sido concedida respecto a otras que sí lo han sido. Dicen que que no había fondos para ellas, pero entiendo que para otros sí lo habría, entonces habría unos baremos de prioridades. Para el área de deportes, en primer lugar, queríamos agradecer que nos haya enviado los cuadrantes para el uso de espacios deportivos tras nosotros hacer caso al primer teniente alcalde y ponerle en copia en los correos electrónicos. Parece ser que esta es la forma correcta de funcionar porque conseguimos la respuesta y por tanto os lo agradecemos. Luego queríamos saber si se han agotado todas las opciones para dar solución a nuestro vecino que debe sumergirse con su hija con discapacidad en la piscina para aprender a nadar y por qué no se pone un monitor especializado para hacerlo por parte de la empresa Ferrovial, o si aún se sigue trabajando en ello de forma activa y se está buscando una solución urgente para este problema. Entendemos perfectamente los protocolos COVID y somos los primeros que queremos preservar la seguridad de todos, pero en otros lugares sí que se está realizando con medidas de protección adecuadas para esta persona, para este monitor, y queremos que es lo que se estudie para este vecino. Luego, además, lo llevamos a la comisión, en este caso pensábamos que correspondía a la comisión de personas, pero se lo trasladamos ahora en el pleno. Queríamos saber qué va a suceder con el skatepark. Desde que el equipo de gobierno decidiese cerrarlo, hemos solicitado que se reabriese, pero controlando el aforo y las medidas de seguridad. Se nos dijo que no era posible, pero ahora, sin embargo, por redes sociales hemos visto que se está intentando crear una asociación para usar este skatepark. Nos gustaría tener información al respecto, ya que si es así, no entendemos como algo público, que es un espacio público al aire libre y abierto, solo pueda ser usado por miembros de una asociación. Entonces queríamos una aclaración al respecto. Y luego queríamos saber si existe un protocolo que sea de la propia concejalía para la asistencia de público a los entrenamientos y competiciones, para que no quede un poco a la interpretación de cada club o de la persona que esté en ese momento controlándolo, sino que haya algo unificado para todas las familias que lo conozcan y que no se creen algunas situaciones que se están dando. Para el área de desarrollo económico y empleo, queríamos saber, como nos confirmaron que efectivamente se iban a comenzar en poco tiempo las obras del recinto ferial, dónde se va a instalar el mercadillo de los jueves y con qué protocolos a partir de que comiencen estas obras. Y en cuanto al pacto por el empleo, que hemos podido saber que existe o que se está elaborando, pero no tenemos conocimiento de su contenido. Entonces nos gustaría saber exactamente cuáles son las líneas de trabajo. Y, por supuesto, y como siempre, como ya hemos comentado antes, nos ofrecemos a trabajar conjuntamente para aportar ideas que enriquezcan esta propuesta y hacer un pacto que sea más global y duradero. En cuanto al tema del mercadillo navideño, esto no sabíamos muy bien exactamente quién lo llevaba, pero rogamos que se instalen baños portátiles para que los artesanos que estarán en la zona de la Plaza Antonio Gala durante la celebración de este mercadillo puedan usarlo con personal de control y de limpieza, ya que los propios artesanos nos lo han solicitado. Para la concejala de Educación, como antes ha comentado, le preguntamos exactamente cuántos profesores de apoyo COVID van a estar en paro a partir del 22 de diciembre aquí en Tres Cantos, aun viendo que la situación de pandemia no ha mejorado, como para modificar las condiciones de las aulas y que nuestros alumnos siguen necesitando este apoyo. Para la concejala que lleva régimen interior, queríamos saber qué actuaciones se van a llevar a cabo para mejorar las conexiones wifi del ayuntamiento, porque como podemos ver aquí en el pleno, no llega de forma correcta a algunos de los despachos, y si se va a dotar de más medios de cara al nuevo presupuesto a los servicios informáticos, ya que debido a esta nueva situación, pues evidentemente tienen un mayor volumen de trabajo y necesitamos más que nunca su apoyo. Y por otro lado, nos gustaría saber qué criterios se siguen en cada una de las concejalías y en el área de alcaldía para incluir o no sus reuniones o actos a las que acuden debido a su cargo en la agenda. Y me explico. Por ejemplo, me gustaría saber qué reunión tuvieron el alcalde y la concejala de Desarrollo Económico el día 9 de noviembre entre las 11 y media y 12 de la mañana, ya que no aparecía en la agenda de ninguno de los dos. Y, por ejemplo, me gustaría saber por qué no todos los concejales del equipo de gobierno reflejan en sus agendas que estuvieron un día entero en un salón de actos del Grupo Sequoia en una formación exclusivamente para su grupo municipal. Tema aparte es que la mayoría de concejales del equipo de gobierno, cuando entras en sus agendas, aparecen agendas de semanas de septiembre, octubre, en vez de la semana presente. De hecho, esta misma mañana, solo uno de los 11 concejales del equipo de gobierno tenía su agenda de esta semana y lo ha colgado hoy. Les invitamos de nuevo a sumarse a la transparencia que estamos ejerciendo desde la oposición, que según modificamos nuestras agendas, en ese mismo instante, todo vecino o vecina que entre puede ver esa modificación y dónde estaríamos. Para el área de cultura, queríamos conocer los protocolos de seguridad que se van a seguir en las actividades de Navidad, por ejemplo, en la inauguración del día 4, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios. Y para el área de urbanismo y obras públicas, queremos saber si existe un plan de mantenimiento de los edificios municipales y, en caso de ser así, le solicitamos que nos lo hagan llegar. Se lo hemos pedido en varias ocasiones, pero nos reiteramos en ello, ya que, por ejemplo, podemos comprobar cómo las goteras, por ejemplo, de los soportales de la Casa de Cultura, del Ayuntamiento, se van a arreglar ahora y revisando, como siempre dicen, la hemeroteca, hace ya más de un año que preguntamos por ello en un pleno. Por tanto, entendemos que no se debe de esperar tanto tiempo para hacer esta clase de actuaciones. Gracias.
Muchas gracias. A todos los portavoces por sus preguntas. Vamos a intentar dar respuesta, porque nos cuesta esfuerzo algunas preguntas que nos llegan. Yo quiero agradecer sobre todo al Partido Socialista, que las hace de una forma, pues una pregunta normal, y pregunta algo, cuando nos encontramos preguntas como caseta canal. Es decir, si uno de los requisitos es pasar la pregunta para traer la información y dar los máximos detalles y contestar con más exactitud. Si nos encontramos con caseta canal, ¿qué significa? Yo de verdad pido que las preguntas que se nos pasen pues sean amplias o sean concretas, pero caseta al canal. Vandalismo salvaje. Es como cuando estábamos en selectividad, ¿verdad? Pregunta temática, gran pregunta, ¿no? Vandalismo salvaje. ¿Ya? Por favor, es que si no, al final, pues va a tener razón el portavoz del Grupo Podemos que no contestamos correctamente. No sabemos lo que nos preguntan. Vandalismo salvaje. Modificación del escudo de Tres Cantos. ¿Qué pregunta? ¿Se ha modificado? ¿Qué le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué pregunta es esa? No, pero le quiero decir…
Se lo he preguntado.
Por favor, quiero decir que si hacen una pregunta, pues tendremos los datos, traeremos los datos como…
usted, por ejemplo, quiere el exhorto también.
El Partido Socialista, que hace preguntas exactas y podemos traer la información concreta de cuántas sanciones ha habido, cuántas denuncias o cómo ha ido cada una de las preguntas. Bueno, vamos a intentar contestar con mayor exactitud a sus preguntas. Para ello, tiene en primer lugar la concejal de Seguridad y Movilidad, doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos y buenas tardes. En primer lugar, doy paso a responder a las preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos, sin entrar a valorar el tono con el que habla ya hacia mi persona. Pero bueno, yo simplemente estoy aquí para hacer mi función como servidora pública y en ningún momento pretendo ni menospreciar a nadie, ni pretendo además quitarme ni honorabilidad ni integridad hacia cualquiera de los actos que hago. En muchas de las ocasiones lo único que hago es transmitir información y así seguirá siendo. Respecto al tema de las mascarillas, decirle que a lo mejor no me entendió bien. No son 500 para ONGs, los más desfavorecidos, nuevamente Según su pregunta, parece que es que entendió que solo se entregaron 500 para todas las ONGs y no fue así. Entonces, le vuelvo a repetir, con más información, me he tenido que plantear varias cuestiones que podría usted hacerme, entonces creo que he acertado una de ellas. A Cruz Roja, durante la pandemia, se le entregaron en dos remesas, en unas 5.000 mascarillas y en otras 1.000 mascarillas. Cáritas se le entregó también, Cáritas primera de la parroquia de la primera fase, 500 en una ocasión, 1.000 en la siguiente, la misma cantidad a Cáritas de la segunda fase y misma cantidad para Iglesia Evangélica. En ningún momento hemos dicho que esas mascarillas las hayamos comprado nosotros, sino que fueron adquiridas por la FEM para su reparto a través de los ayuntamientos, en un principio para su uso en los transportes públicos, pero dado que en Tres Cantos, cuando se hizo ese reparto durante varias semanas, sobraban porque ya los tricantinos disponían de ellas, evidentemente se decidió darla a los más desfavorecidos y también su uso para la concienciación de su importante uso para luchar contra el COVID, como hicimos ya desde el mes de julio hasta la actualidad, como bien sabe al ver nuestras agendas. Además, gracias a la coordinación con la Concejalía de Familia e Igualdad, se han conseguido una donación de 20.000 mascarillas que se han repartido a AMI3, Polibea, Comedor San José y Centro de los Camilos, 18.000 para adultos y 2.000 para niños. Este Gobierno, por supuesto, que cuida de los desfavorecidos. Aún así, le agradezco la puntualización que ha hecho sobre los mayores y, evidentemente, plantearemos en forma coordinada con la tercera tenencia de alcaldía, así que con el mayor, para poder ver de qué manera se puede hacer llegar esa necesidad. Respecto al tema del contrato de protección civil, como bien sabe, es un contrato que salió durante la pandemia. Puede que a lo mejor por eso quedara vacía, desierta. No lo sé, lo ignoro. Yo, evidentemente, no iba a concursar a ella. Y se volvió a repetir, evidentemente, porque es necesario ese apoyo. Y la persona que ha, o sea, la empresa, persona que ha salido, pues sí, es la misma, pero es que es la única que ha participado en el concurso, por lo cual es un hecho totalmente lícito. Es un concurso que se hace, es un pliego que se hace, que es pues abierto, transparente, con todos los pasos a seguir y se han cumplido todos ellos. Información sobre el uso de las mascarillas en terrazas, pues en diferentes reuniones que he tenido con el jefe de policía hemos planteado las distintas maneras que podemos abordar desde el uso, o sea, que podemos abordar este tipo de uso, así como la protección de todas el resto de las materias sanitarias. Por nuestra parte, pasa por una mayor presencia policial, como se viene haciendo, además con patrullaje a pie. Así seguiremos. ¿Qué pasa con la tramitación de las denuncias? Como ya le he dicho, yo soy una mera transmisora de información en ciertos puntos y este es uno de ellos, porque yo ni sanciono ni instruyo. Entonces, le paso a dar la información. Durante el primer periodo de estado de alarma se impusieron 380 denuncias. Dichas denuncias se encuentran en fase de ordenación e instrucción del procedimiento de los expedientes administrativos, guardando el riguroso orden de incoación. A día de hoy, 84 de ellas, correspondientes a las del mes de marzo y abril, ya se han notificado a los denunciados, por lo cual eso significará que sí se están llevando a trámite, por lo cual aquí yo no miento. 20 han concluido el procedimiento sancionador con el pago voluntario de la multa y 15 se han publicado en el BOE y el resto se encuentran en fase de alegaciones, periodos de pruebas, etc. En cuanto al segundo periodo de alarma, se han impuesto 10 denuncias que, junto a las que se sigan imponiendo, se procederá a su tramitación conforme lo indicado anteriormente. Agradecer en este caso al intendente Juan Carlos Jordán, que es el encargado, de su información. Y, por último, respecto al tema de las plazas de policía y publicidad, me comunica el primer teniente alcalde, que va a ser el que le conteste, y la tramitación de denuncias, que me vuelvo a poner por escrito, imagino que se referirá a lo mismo que ya le he contestado. Si no es así, cuando quiera, le contesto en persona. Respecto a la pregunta de ganemos Tres Cantos, nuevamente le digo, y además le mandé el informe, que se identificó a la persona.
En el punto donde se hizo la identificación estaba también Guardia Civil. Se coordinó con Guardia Civil el resto de las actuaciones a llevar. Yo en ningún momento dije que policía hubiera denunciado. No me han dicho que se haya denunciado. Así se lo dije. Se identificó. La identificación no conlleva sanción, no conlleva denuncia. Es un trámite. Respecto al tema, respecto a las preguntas del Grupo Municipal PSOE, como ya bien ha dicho el alcalde, agradecer el tono y la redacción de sus preguntas, ya que gracias a ella pues podemos tener la información precisa para poder comunicarla y, sobre todo, que así los vecinos puedan entender tanto sus preguntas como nuestras respuestas, con transparencia, como no podía ser de otra manera. Quieren saber qué está pasando con los coches incautados y qué solución se va a dar. Esos coches incautados estaban en el edificio de policía por una colaboración con Guardia Civil, ya que ellos no tienen espacios suficientes para la labor que realizan pues referente a tráfico, drogas, etcétera. Evidentemente, la solución era estar en la calle y en la calle no deben estar, por lo cual se llegó a un acuerdo con ellos de que nosotros los guardaríamos en el edificio de policía al ser un edificio pues vigilado y que además no molestara a los vecinos y no dará esa sensación de suciedad. Nuestro edificio, como además bien han dicho y sobre todo además nos ha acusado el concejal de Ciudadanos, tenía esa zona, estaba muy deteriorada, por lo cual ha pasado a estar en obras. Los coches, por desgracia, no puedo hacer chas y que desaparezcan, los tengo que poner en algún sitio. Y entonces han puesto en viario urbano donde no entorpezcan, vallado, y sí que está vigilado, pero está vigilado, claro, cuando hacemos el patrullaje, cuando podemos pasar. Evidentemente, entre hacer cumplir las normas sanitarias y vigilar unos coches incautados, pues la prioridad está hacer cumplir las normas sanitarias, por ejemplo, como bien me dicen. La solución que se va a dar en cuanto termine la obra, que pues volverán a estar en el edificio de seguridad a esperas de que todos los procesos judiciales en los que están inmersos ese tipo de vehículos puedan ser solventados y se les puedan devolver ya sea sus propietarios o ya sean llevarlos a chatarra, así como dictamine el juez. Y por bueno, por alusiones, pregunta al compañero, a mi compañero de Agenda 2030, pero por alusiones le contesto yo, si no es así, pues ruego me disculpe, sobre las actuaciones para frenar el botellón en los parques tricantinos. La verdad es que yo creo que aquí en esto podríamos contestar cualquiera de los concejales que formamos este equipo de gobierno, ya que todas estas actuaciones se están llevando de una manera coordinada porque pensamos que es responsabilidad de todos y no solo de una concejalía. Por parte de Salud se están llevando a cabo vídeos y campañas en los que participamos, además, con asociaciones juveniles, por supuesto que participa también Concejalía de Juventud. Por parte de Seguridad, como ya les he dicho, en incansables ocasiones, y así lo seguirá haciendo, porque así es como se sigue haciendo, la policía está para patrullar, ya sea en viario urbano con vehículo, ya sea a pie, para intentar frenar todos estos botellones. Se están reduciendo. Evidentemente, no me voy a poner la medalla gracias a un toque de queda, como quieran llamarlo, pero aún así sabemos que existen y que tenemos que seguir trabajando, y así seguiremos haciendo. Creo que estamos demostrando por parte de este equipo de Gobierno que estamos muy concienciados de que esto hay que frenarlo, que tenemos que trabajar para superar el COVID, y así lo seguiremos haciendo, por lo menos por parte de esta concejal y sé que de mis compañeros también. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal de Tres Cantos, 2030 y Juventud, don Pedro Fernández Álvarez.
Muchas gracias, alcalde. A continuación, daré respuesta a las preguntas planteadas. Empezaré por el Grupo Municipal Socialista. Habla de la limpieza viaria y la eficiente recogida de basuras. Pues bueno, o sea, lógicamente las fotos que ha enseñado no se las voy a negar. Sigo pensando y seguimos pensando en general que son momentos puntuales y entendemos que un contenedor sucio en una zona, lógicamente, es mucho más llamativo y contrarresta los 100 o 200 contenedores que pueda haber en ese momento en la ciudad limpios. Es una prioridad para nosotros la limpieza, por eso en ese pliego que pronto saldrá el adjudicatario hemos aumentado los recursos materiales y humanos y esperemos que esas posibles incidencias y problemas que puedan causar los vecinos se vean resueltas. Estamos realizando campañas, bueno, hemos realizado campañas de sensibilización en los comercios, sobre todo porque hemos visto unos puntos que eran conflictivos con la acumulación de ciertos residuos y actualmente la policía está tomando pues cartas en el asunto y si se tiene que llevar algún tipo de actuación o sanción se hará llegar. Respecto a los proyectos que hemos presentado desde la Concejalía de Juventud y las subvenciones, pues como bien han comentado varios portavoces, también como Ciudadanos o Partido Socialista, una subvención que se presentó para mejoras de equipamientos juveniles ha sido desestimada. Y bueno, una de las ventajas de hacer las preguntas por escrito es que podía tener la información que ya me llegó. Se ha dado prioridad a aquellos municipios con menos habitantes y, por ejemplo, los que han recibido la subvención ha sido el municipio con menos habitantes, La Iruela, 57 habitantes censados, y el que más, Talamanca del Jarama, con 3.857. A partir de ahí, los municipios de más de 4.000 habitantes que hemos solicitado la subvención nos hemos quedado fuera. El primero, Valdetorres del Jarama, con 4.000, y el último fue Labrada, con 202.000 habitantes. ¿Qué presentamos para esa subvención? Presentamos mejoras en las instalaciones de la Casa de la Juventud, que en los próximos meses del próximo año pues empezaremos a llevar a cabo, ya que queremos ofrecer un edificio pues con las mejores condiciones a los jóvenes. Actualmente tenemos otra subvención, aprovecho para comentarle, que está en fase de tramitación, que se trata de un programa integral para sensibilizar a los jóvenes respecto a la igualdad y prevención de respecto a la igualdad de trato entre iguales y trabajo afectivo sexual, ya que se vio en el plan de prevención de adicciones que era de unos aspectos a tratar con ellos. Ya se realizó en el pasado curso con la Concejalía de Juventud y tuvo muy buenos resultados. También se pregunta por el skatepark y pasaré a contestar también en coordinación con mi compañera de concejal de Deportes. Pues bien, desde el inicio de la pandemia pues se llevaron a cabo en Tres Cantos una serie de medidas para controlar la pandemia, ¿no? Al principio de todo, como pudieron ser el cierre de instalaciones municipales, deportivas, y luego pues bueno, se reabrieron progresivamente según iba evolucionando la pandemia. Siempre hemos intentado mantener todas aquellas zonas al aire libre, como nuestros parques sectoriales, abiertos para el disfrute de los vecinos, pero en el skatepark se vio que era un punto de aglomeración, igual que las áreas infantiles. Así aprovecho para unir esos dos conceptos. Entonces, la principal preocupación es que esas zonas son de aglomeración de gente. Muchas veces los jóvenes y niños que asisten tanto al skatepark como a las áreas infantiles no solo van solos, sino que asisten con sus progenitores, con sus abuelos, sus abuelas, y esos jóvenes muchas veces, bueno, muchas veces, casi la mayoría, son los principales asintomáticos de la sociedad en general y puede ser una causa bastante comprometida. Por lo tanto, si la pandemia sigue evolucionando favorablemente, o al menos en Tres Cantos, bajando la tasa de incidencia, pronto volveremos a reabrir esas áreas infantiles y ese skatepark. Y no podemos olvidar que la pandemia sigue ahí. Datos de la última semana de la Comunidad de Madrid, 7.382 contagios. En el último informe de la Comunidad de Madrid del 23 de noviembre, apenas hace unos días, 603 contagios. Y habiendo fallecidos días tras días en España, en Madrid y en todo el mundo, pues este equipo de gobierno no vamos a tomar ninguna medida precipitada. Yo creo que ninguna medida que sea restringir cualquier situación complicada o que pueda producir contagios es bienvenida y no nos vamos a disminuir en ese sentido. El Grupo Municipal Ganemos pregunta sobre el estudio de calidad de aire que se han realizado en Tres Cantos, la instalación de una estación, pues bueno, ¿qué ha pasado en esta circunstancia? Pues el último estudio de calidad de aire que se realizó en Tres Cantos fue en agosto de 2019 y se realizó con una de las dos estaciones móviles que tiene la Comunidad de Madrid disponible. Además, en 2018 se realizó un estudio de olores en la localidad y actualmente se está realizando otro para ver todas esas demandas de los vecinos que tienen problemas con olores, como puede ser la zona del vertedero, depuradora o ciertos puntos en la zona de la industria. Entonces, el estudio que se realizó en 2019, como bien he comentado, se midieron parámetros como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas PM10, PM2.5, monóxido de carbono, bueno, todos esos compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos se midieron en el estudio de olores y y he de decir que Tres Cantos, debido a que tiene menos de 100.000 habitantes, no tiene obligación legal de tener una estación de calidad de aire en el municipio. Nosotros, al pertenecer a la aglomeración urbana noroeste, tenemos dos puntos por la Comunidad de Madrid que casi en su momento lo creyó conveniente, que es Colmenar Viejo y Alcobendas, y esos son los datos que ellos utilizan para tener una visión general de lo sucedido. Y yo creo que lo importante destacar de este estudio que se realizó en 2019 es que los datos que se compararon de Tres Cantos con Colmenar Viejo y Alcobendas fueron bastante iguales. Por lo tanto, es verdad que podemos decir que lo que está sucediendo en Colmenar, lo que está haciendo en Alcobendas, es bastante similar. Sin ello, no tenemos que caer en esa facilidad y tenemos a disposición de la Comunidad de Madrid esa estación de calidad del aire móvil y bueno, realizar un estudio no lo veo oportuno, ya que el último fue prácticamente hace un año, pero vamos, lo podemos solicitar o tomar alguna medida cuando las condiciones de salubridad o las condiciones de olores o las condiciones que puedan surgir, así se consideren, pero en la actualidad no tenemos ninguna valoración ni ninguna sospecha de que la calidad del aire sea mala en nuestro municipio, al contrario, es bastante buena. Y con ello creo que he dado por contestada todas las preguntas, algunas que a lo mejor puedan entrar dentro de mi área, si no las he contestado, las contestará el coordinador de alcaldía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal de Tres Cantos 2030 y Juventud. Tiene la palabra la señora concejala de Deportes.
Gracias, teniente alcalde. Buenas tardes a todos. Me dirijo al Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos. En primer lugar, quiero agradecer a doña Silvia Lucena, la portavoz de este grupo político, por sus palabras de agradecimiento y procedo a responder las preguntas que me han llegado de este partido. En primer lugar, me han preguntado sobre la ausencia de un monitor en las clases de natación para menores con discapacidad y responderles que ningún menor con discapacidad y sin discapacidad está ausente de monitor en la natación. La diferencia está en que ahora con el COVID, la pandemia, los monitores no pueden entrar en el vaso de agua. Esto va reflejado en lo que es el protocolo COVID de las empresas que están contratadas como parte de la prevención de riesgos laborales. En unos municipios estos protocolos no los tienen y pueden entrar. En este caso, con la empresa que nosotros lo tenemos contratado, pues sus protocolos no les dejan por la prevención de riesgos laborales entrar. No obstante, estoy en contacto muy asiduo, tanto telefónico como presencial, con el padre de la criatura. Y se está trabajando desde hace tiempo para poder contratar a una persona que cumpla con lo que es la misión de darle clases dentro del vaso de agua y el padre no tenga que estar metiéndose dentro de la piscina. Pero en breve, incluso esta misma semana, primeros de semana, se le informó al padre por vía telefónica que en unos días pues, lo tendrá para que la niña pueda tener su profesor dentro de la piscina y no tenga que ser el padre el que se tenga que meter. Voy a proceder a la segunda pregunta que me hacen, que si existe un protocolo de la propia concejalía para poder estar en lo que son los espectadores en las gradas de las instalaciones. Sí, por supuesto, lo tenemos. Se lo voy a hacer llegar a todos los grupos políticos, si lo desean, porque tenemos que tener los protocolos que por Comunidad de Madrid nos exigen para poderlo tener. Hay una diferencia y es que las competencias sobre este acceso de público a las instalaciones deportivas, la Comunidad de Madrid nos las ha delegado en lo que son los municipios y nosotros por prevención lo que hemos hecho ha sido no dejar pasar de momento público en los centros deportivos. Exceptuando aquellos clubes que han empezado sus ligas y que se les ha preguntado si deseaban que pasaran bajo estos protocolos. De momento solo hemos tenido el acceso por clubes como el fútbol sala, el cual el protocolo está establecido por lo que es la Concejalía de Deportes, pero el control del acceso aparte de tenerlo en el Centro Polideportivo de la Luz con los trabajadores de la empresa municipal de servicios en la entrada, lo tienen también un responsable del club para controlar quiénes entran, tomándole los datos, la temperatura y la distancia que se establece por los protocolos que desde la concejalía se han establecido y que han sido remitidos y recibidos también por la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues también se los haré llegar si están interesados en ello. Decirles que ahora mismo se procede a tener un tercio de lo que son los asientos disponibles en las gradas de cada instalación. Están calculados, también se lo haré llevar para que sepan lo que corresponde a cada centro deportivo que tenemos. Y este sábado pues empezarán también a acceder a ver los partidos que empiezan de Liga 7 del fútbol en los campos de Queca Vega y de Jaime Mata. También los de waterpolo, el club de waterpolo, la semana pasada tuvieron partido y también procedieron a tener su grada con los protocolos. Ahí sí que es cierto que son muy poquitas las localidades que tenemos, que son 16 personas las que pueden acceder, pero están también abiertas lo que es el descampado que da a la cristalera de la piscina para que nadie se quede sin ver, siempre y cuando se cumplen lo que es la normativa. Y, bueno, pues de momento no he tenido ninguna otra pregunta, pero cualquier duda estoy a vuestra disposición, tanto en el despacho como lo que es por vía email, que es como lo estamos realizando. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Muchas gracias, señora concejala de Deportes. Tiene la palabra la señora concejala de Desarrollo Local y Empleo.
Hola, buenas tardes a todos. Paso a responder a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos. La primera pregunta relativa a la instalación del mercadillo la contestará posteriormente el concejal de Urbanismo y Obra, señor Juárez. Respecto a la pregunta formulada por el Pacto por el Empleo, una vez que se firmó el Pacto por el Impulso de Tres Cantos, nosotros quisimos dar un paso más y nos reunimos con tanto asociaciones empresariales y asociaciones sindicales para formar un pacto por el empleo. Nosotros desde la concejalía preparamos un borrador y este pacto consiste en programas de empleabilidad, de formación y empleo que necesitan las empresas de Tres Cantos. Ahora mismo estamos en la fase de trabajar ese borrador, estamos esperando a recibir adendas tanto de los sindicatos como asociaciones empresariales y una vez tengamos un poco las adendas recibidas, pues se firmaremos un pacto, tanto el alcalde con asociaciones empresariales y sindicatos, y empezaremos a trabajar sobre ese pacto por el empleo. No tengo ningún problema, si ustedes quieren conocer ese borrador en el que estamos trabajando, pues se lo hago llegar sin ningún problema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del Mayor, don Ismael Llorente.
Sí, buenas tardes, presidente, compañeros de corporación y vecinos y vecinas que nos siguen a través de las redes sociales. En respuesta a la pregunta formulada por el grupo de Ganemos 3C, sabe que cuando se planteó la constitución de los consejos sectoriales, el de fomento, que es al que hace referencia, se englobaba dentro del área de movilidad y se creó con esa palabra fomento en base a la estructura administrativa del nuevo ayuntamiento. Entonces, engloba las áreas del ámbito ocupacional que tiene su urbanismo, infraestructuras, medio ambiente, pero si quiere le defino por el ámbito material de cada uno de ellos. Pero fomento va, medio ambiente, va englobado dentro del área de fomento. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejala de Educación.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos de nuevo. Y dando contestación a la pregunta formulada por el Grupo Socialista, apreciada compañera de corporación, sobre el número de profesores de apoyo COVID que van a ser despedidos en Tres Cantos el 22 de diciembre. Pues quiero recordar, como sabe, que el Ayuntamiento de Tres Cantos ni contrata ni despide profesores y tampoco a los profesores COVID. Con esto me refiero a que la pregunta debería formularse en el lugar adecuado, que es la Asamblea de Madrid, donde este grupo, donde su grupo tiene una representación mayoritaria. De todos modos, es importante matizar algunas de las expresiones que vienen aquí formuladas, porque despedido quiere decir que hay un contrato y que se rompe y se despide. No es el caso. Y es importante que los vecinos sepan que los 70 profesores que ha puesto la Comunidad de Madrid para hacer estas nuevas agrupaciones y cumplir con las medidas de seguridad no están comprometidos. Estos profesores COVID no se refieren a esos. Se refieren a un profesor que puede pedir los colegios públicos para dar respuesta a lo siguiente. Las razones de que se incluyan en los colegios, a petición de los centros, a petición de los directores, porque de los 9 colegios de Tres Cantos, no todos los colegios han solicitado ese profesor. Uno de los objetivos de este profesor COVID era la detección de alumnos que no pudieron recibir las clases y el seguimiento online con sus profesores por falta de recursos económicos. El otro objetivo es la detección de desfases importantes en los alumnos de principio de curso para poder corregir. Como saben, el Ayuntamiento de Tres Cantos hizo un esfuerzo de atención urgente a las familias que no tenían medios tecnológicos. Lo hizo en colaboración con los centros y podemos asegurar que ninguna familia que lo necesitara quedó sin recurso. Por lo tanto, ese primer objetivo de atender a aquellos alumnos que no tuvieron medios y se quedaron descolgados por ello, pues estaba cubierto. De todos modos, también algún director de Colegio de Tres Cantos me ha dicho que por esta circunstancia él no consideraba oportuno solicitar el apoyo del profesor COVID. O sea que nosotros hicimos lo que había que hacer en la cobertura de estos servicios, por lo que estos profesores fueron contratados. Es importante también saber que esta gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, pero nuestra posición al respecto es, si los directores de los colegios de Tres Cantos consideran que necesitan continuar con este recurso, nosotros les apoyaremos y trasladaremos esta solicitud a la Comunidad de Madrid. También quería recalcar que la Comunidad de Madrid ha dejado a los centros educativos incorporar este profesor COVID fuera de plazo de petición. Entonces, el 22 de diciembre acabarán los profesores COVID que empezaron a principio de curso, pero hay algunos colegios de Tres Cantos que han empezado en noviembre y terminarán más tarde. O sea, están en un periodo de tres meses. Y cualquier otra cosa que quieran, pues estoy igualmente a su disposición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra doña Fátima Mera, concejal de Salud Pública y Organización Interna.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los miembros de la corporación, habilitados nacionales y, por supuesto, a los vecinos que nos acompañan y los que nos siguen por streaming. En primer lugar, contestando a doña Silvia Lucena, le quiero contestar que la agenda que se publica sigue un criterio estrictamente institucional y que por ello se publican aquellos actos institucionales que, como tal, así se consideran. Efectivamente, puede darse el caso de que haya reuniones que no figuren en la agenda, porque, como usted comprenderá, tanto la agenda de los concejales como, por supuesto, la del alcalde, son frenéticas y muchas veces requieren de modificaciones puntuales, cuestiones que surgen en el último minuto, a última hora o visitas inesperadas o que se realizan de manera inesperada. Es por ello que en muchos casos no se pueden reflejar todas las visitas. Sí que es verdad que si existe esa desactualización, por supuesto la corregiremos y pido disculpas. Por ejemplo, hablando de como si fuera el mayor de los libros de Agatha Christie, la verdad es que parecía la intervención uno de los mejores libros dignos de esta escritora. El día 9 de noviembre, el alcalde y la concejal de Desarrollo Económico estuvieron en la Encina, es algo que no se oculta, estuvieron en la Encina acompañando al alcalde de Villanueva de la Cañada, a don Luis Partida, en una visita que se hizo a las instalaciones, ya que como un ejemplo de centro en la Comunidad de Madrid, un centro de empresa emprendimiento y de apoyo a los emprendedores, lo quiso visitar para poder implementar en su municipio un centro de características similares. Por lo tanto, yo creo que es para sacar pecho y no para hacer un libro de suspense y misterio. Esto es lo que quería comentar en cuanto a la agenda. Y en cuanto a la pregunta que me ha realizado el señor Mas, confirmarle que el día 20 de octubre llegó la solicitud de cambio de representantes de la Comisión de Personas a Secretaría y que, bueno, ha sido una cuestión de falta de tiempo, ha sido bastante frenético esos últimos días en el área y, por tanto, no se ha podido llevar a cabo este decreto. Informarle que mañana mismo me encargaré personalmente de que este decreto salga para que los representantes de su grupo municipal estén debidamente señalados y organizados. De cualquier modo, sin importar quién represente el grupo, creo que ustedes hacen una gran labor en la comisión y, por tanto, eso es lo que ha de primar. Nada más, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, concejal. Tiene la palabra doña Sonia Lolo. No tiene preguntas, me parece, ¿no? Continuamos con doña Elisa Lira Miguel, concejal de Cultura. Tiene la palabra.
Gracias, alcalde. Paso a responder las preguntas que ha formulado el Grupo Municipal Ganemos con respecto al aforo de nuestro teatro, en el que apuntan muy bien que está al 75%. Cuestionan si la distribución es la adecuada y piden que se revise tanto el protocolo como las medidas de seguridad. Le agradezco la pregunta porque me permite recordar algunos aspectos sobre este tema. Efectivamente, está al 75%. Y ese protocolo está revisado, como ustedes piden, revisado y cumpliendo la normativa vigente, la normativa que es la orden 1404/2020 del 22 de octubre, en la que apuntan qué pautas hay que seguir. Entonces, dicen que para los teatros se podrán desarrollar actividades contando con butacas preasignadas, cuál es nuestro caso, que no superen el 75% permitido, que es lo que venimos a garantizar, también garantizar en todo momento el uso de mascarillas y que entre los grupos de personas que adquieren localidades exista una localidad de la que no se haga uso. Esa es la máxima que permiten que dictan las normas. La seguridad la tiene que implementar con medidas personales, que es la mascarilla. Nosotros, aún así, y abundando para que esta no solo se cumpla, sino que se amplíe, pues le recuerdo que reforzamos las medidas, uno, con la señalización de entradas y salidas, dos, abrimos las puertas con antelación para que el acceso sea escalonado, evitando aglomeraciones, y la salida igualmente se hace de manera ordenada y escalonada. En tercer lugar, no se emplean libretos ni se emplean programas de mano para garantizar nula transmisión. El público, por otro lado, no se puede levantar hasta que se le indique cuando finaliza la actuación. Se toma la temperatura al ingreso del centro cultural. Hay dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene de manos, como usted muy bien sabe. La cartelería abunda para informar sobre el protocolo de seguridad y antes, después de cada actividad, hay avisos que recuerdan estas medidas. Entonces, le repito, en este escenario de pandemia en el que nos encontramos, la petición que nos hacen es que se garantice y está garantizadas las medidas de seguridad y en Tres Cantos la cultura, créame, es segura. Por otro lado, las preguntas del Grupo Municipal Socialista hablan sobre los protocolos de seguridad para las actividades de Navidad, para evitar aglomeraciones. Entonces, oportunamente ya se les informará, como les dije en la Comisión de Personas, de la programación navideña. Pero sepan que la máxima, como ustedes muy bien apuntan, es que se eviten aglomeraciones. No podemos estar más de acuerdo con el Grupo Municipal Socialista, pero porque es que no puede ser de otra manera. Y así es como los criterios establecidos por la Concejalía de Cultura han sido muy claros. En primer lugar, actividades o animaciones no interactivas, es decir, que sean de orden contemplativo. En segundo lugar, deslocalización de las mismas por toda la ciudad, no como otros años, que se concentraban en una sola avenida, la denominada Avenida de la Ilusión, donde todo transcurría allí. Entonces, ahora se va a deslocalizar por distintos puntos de la ciudad Por otro lado, serán unas Navidades participativas y esperemos que participadas por todos los vecinos con distintas acciones, pero acciones que, aunque implican unión masiva, no van a suponer aglomeración, por ejemplo, el concurso de iluminación de fachadas. Por otro lado, todas aquellas acciones que supongan visita o que supongan talleres familiares o que estén en el exterior, contarán con protocolos que están diseñados ad hoc, como ya se hizo en verano. O sea, fue una prueba del 9 para nosotros y la verdad es que resultaron bastante efectivas. Y bueno, por último, pues como ya todo el mundo sabe, supresión del evento más multitudinario en tiempo y espacio, como es la cabalgata. Pero, señores concejales, si permítaseme la licencia, señor alcalde, preparen sus zapatos y escriban la carta y sean buenos, porque su majestad de los reyes vienen a visitarnos. Y, por último, en cuanto al ruego, pues estudiaremos el ruego de instalar baños portátiles en la zona donde está el encuentro de artesanos y, bueno, les doy las gracias por hacernos llegar esta sugerencia. Gracias.
Muchas gracias y además le agradezco la buena noticia, ¿no? Que sus majestades van a venir a Tres Cantos, así que
sean buenos
todas todos. Las familias y sobre todo los niños deben estar contentos e ilusionados. Muchas gracias, concejal, y además quiero agradecer su trabajo personal y en estos días y a su equipo de la Concejalía de Cultura, porque no ha sido nada fácil. Bien, para concluir, tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Coordinación de Alcaldía, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Procedo a responder a las preguntas, en este caso del Grupo Municipal Ganemos. Preguntaba sobre una cuestión que está pendiente, reconozco que está pendiente dentro de las gestiones que la Concejalía de Hacienda, que asumo yo las delegaciones de esta concejalía, pues tiene como objetivo. Y es la creación de una ordenanza que regule la tasa por utilización privativa del dominio público local para instalaciones de transporte. En este caso, en nuestro municipio, afectan únicamente a instalaciones de energía eléctrica y de gas. Aunque es verdad que la jurisprudencia en nuestro Estado en este sentido es favorable, le recuerdo que también en otras circunstancias, por ejemplo, con la tasa de dominio, la tasa del 1,5 en relación con las compañías de teléfono móvil, toda la jurisprudencia española era favorable a ella y luego el tribunales de la Unión Europea quitaron la razón y, por lo tanto, se tuvo que devolver bastantes importes a aquellas empresas de telefonía móvil que en el Ayuntamiento de Tres Cantos se les había cobrado la tasa del 1,5. Esto no obsta para que posiblemente en los próximos meses nos pongamos en contacto con algún despacho de abogados o fiscalista que tenga experiencia en este tipo de cuestiones y podamos aprobar esta ordenanza fiscal para cobrar esa tasa por la utilización de privativa del aprovechamiento especial del dominio público local. También aludía de manera muy sucinta, aunque bueno, visto sus titulares a los cuales yo le apelo a una mayor responsabilidad y prudencia, como decía, visto los titulares de su grupo en relación con la nueva comunicación y con la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento de Tres Cantos, hacía o mencionaba en su pregunta modificación del escudo de Tres Cantos. Lo primero que tengo que negar es la mayor, es decir, no se ha producido una modificación del escudo. Afortunadamente, nuestro escudo sigue siendo el mismo y lo único que se ha creado es un logo dentro de esa nueva identidad corporativa, imagen corporativa del Ayuntamiento de Tres Cantos de cara al exterior. Y no solo se fijen en ese nuevo logo, sino en la multitud de modificaciones que se han hecho de comunicación, principalmente con un único objetivo, que es mantener mejor y más informados a los vecinos de Tres Cantos de todas las actuaciones, así como agenda que lleva a cabo su ayuntamiento, en este caso Ayuntamiento de Tres Cantos. Por tanto, yo creo que es una cuestión que queda completamente claro. Por supuesto que sabemos que si hubiéramos modificado tanto el escudo como la bandera, que son las señas de identidad de un municipio, se tenía que haber aprobado en pleno, pero reitero, lo que se ha hecho es la creación de un nuevo logo que, en este caso, ninguna ley establece que se tenga que aprobar en ningún órgano colegiado. También preguntaba sobre el seguimiento del plan de instalación de las islas ecológicas y cuáles son los sectores que quedan por instalar. Pues en varias ocasiones le he manifestado que queda por soterrar alrededor de un 25% de la totalidad de las islas del municipio, que están dentro de un proyecto que actualmente está a la aprobación de la Comunidad de Madrid para conseguir una financiación a través del programa PIR, Programa de Inversión Regional, donde nos financiarían un 75% de esta obra, una obra y un proyecto valorado en 1.700.000 euros. Y no tenemos ningún impedimento ni ninguna objeción sobre ninguna zona de nuestra ciudad. De hecho, uno de nuestros lemas es que en Tres Cantos no hay ninguna zona de primera ni de segunda, sino que toda nuestra actuación llega a cualquier rincón de nuestro municipio, más tarde o más pronto, pero le puedo asegurar que hay muchas zonas del municipio que no están todavía soterrados los contenedores y que son de diferente color político, si lo quiere o si quiere incidir en ese asunto, en las elecciones que se lleven a cabo. En relación con las placas fotovoltaicas, decirle en primer lugar que en los huertos urbanos no hay placas fotovoltaicas, sino que existe una placa de energía, unas placas de energía solar, pero exclusivamente para el funcionamiento de la propia energía o del propio consumo que se produce en la instalación. No son placas fotovoltaicas para verter esa energía a la red. En el caso de los huertos urbanos, que es verdad que no funciona y que estamos en vías de solución para que pueda funcionar, como digo, es para el propio consumo de los vestuarios, de esa propia instalación de huertos urbanos. Y en relación con las placas fotovoltaicas, en este caso de la piscina de la luz y de la cubierta de la pista de atletismo Gabriel Parellada, no funcionan al 100%, pero ya se ha encargado un estudio. Hace un mes se encargó un estudio para que nos estudiaran todas las o cuáles son las instalaciones más favorables para los proyectos no solo de autoconsumo y en el caso de que hubiera más aprovechamiento de energía, pues verter a la red. Como saben, estas placas y esta instalación en los dos edificios, tanto en la pista de atletismo como en la piscina de islas, tienen 10 años, donde en esta última década ha habido una evolución impresionante en este ámbito de placas fotovoltaicas y, de hecho, ya hemos dado conocimiento de que la primera instalación de autoconsumo que se va a realizar en nuestro municipio será en el Colegio Carmen Hernández. También, de una forma pedagógica, para que nuestros niños tengan esa conciencia del cuidado del medio ambiente y cuidado del entorno y de aprovechamiento de la energía solar como una fuente de energía. Porque, desde el punto de vista técnico y de eficacia y de eficiencia, los colegios son los edificios menos apropiados para llevar a cabo estas instalaciones por los periodos en los que no existe un uso de ese edificio, como puede ser los periodos de vacaciones de verano, periodo de vacaciones de Navidades o incluso durante el horario escolar, que tiene un horario reducido dentro del día. A todas luces, una instalación que tenga un consumo durante los 365 días del año y las 24 horas del día, a priori, es la instalación más eficiente. Pero, como digo, en el primer trimestre del año 2021 se llevará a cabo nuestra primera instalación de autoconsumo y continuaremos, dentro de ese estudio que nos hagan, a lo largo del año 2021, llevando a cabo instalaciones de autoconsumo en los edificios que sean más eficientes de cara a estas instalaciones. Respondiendo al Partido Socialista, ya le ha contestado el concejal de Tres Cantos 2030 sobre la limpieza vial y la recogida de basuras, pero, sinceramente, como responsable de este área durante los últimos 8 años, permítame que le diga que es imposible, y gobierne quien gobierne, es imposible que no haya ningún resto fuera de los contenedores en nuestro municipio. Ya se ha aludido que, afortunadamente, apostamos por la limpieza y apostamos por un sistema de que esos residuos fuera de los contenedores estén el menor tiempo posible fuera de ellos. Por eso existen brigadas de recogida de voluminosos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente. Y apelamos a los ciudadanos a que la mayoría son cívicos. Hay una minoría que no lo son tanto y apelamos a que siempre metan los residuos dentro de los contenedores, a excepción, como bien sabe, de esa campaña de recogida puerta a puerta en los comercios del papel y cartón, que en el horario de las 2 a las 3 de la tarde pueden dejar sus residuos de papel y cartón depositados fuera del contenedor para que a partir de las 3 de la tarde sean recogidos por una brigada especial de esa recogida de puerta a puerta. En relación con las próximas obras en el recinto ferial y cómo van a incidir en el mercadillo, le informo que son obras muy sencillas y que el mercadillo se va a situar en el mismo lugar y no va a haber ningún tipo de problema para que pueda compatibilizarse la actividad del mercadillo durante los jueves con las obras. Le recuerdo que estas obras afectan a las dos superficies, la superficie terriza, la superficie asfaltada, y en la superficie terriza se puede trabajar mientras que esté el mercadillo, y en la superficie asfaltada actualmente, lo que es el puro recinto ferial, pues los jueves, el día que haya mercadillo, pues los trabajos no se desarrollarán, pero en ningún momento afectará y se podrá compatibilizar perfectamente, porque, como digo, son obras muy sencillas que durante la semana, como digo, durante los días que no hay mercadillo, pues se pueden desarrollar sin problema las diferentes obras que lleva consigo el proyecto aludido. También me preguntaba la portavoz o el Grupo Municipal Socialista sobre el plan de mantenimiento de edificios municipales. Hemos impulsado, y usted lo conoce a través de los últimos gastos que hemos llevado a cabo durante este año 2020, hemos impulsado el mantenimiento de los edificios municipales, que si quiere lo podemos dividir en tres grandes edificios, digamos, o tres grandes áreas. Una, la educativa, y ahí está contrastado que el mantenimiento de nuestros colegios públicos es de excelencia, que tenemos unas instalaciones educativas de primer nivel, que apostamos por la mejora de esas instalaciones educativas año a año, con una inversión de más de 500.000 euros todos los años, y esa seguirá siendo nuestra línea porque es nuestro proyecto y es nuestra forma de trabajar. Otro área importante, las instalaciones deportivas, donde también año a año se destinan 300.000 euros como mínimo para ese mantenimiento de instalaciones deportivas, y queremos impulsar para que, como siempre le hemos dicho, y así lo conocen los ciudadanos de Tres Cantos, en el año 2023 todas nuestras instalaciones deportivas estén renovadas y cada disciplina deportiva cuente con su propio espacio. Y si quiere, digamos, otro área importante de edificios municipales es los edificios administrativos, más administrativos, donde también estamos desarrollando últimamente, como puede ser la renovación que se ha llevado a cabo durante el último año, durante este año 2020, en todo el edificio del Ayuntamiento, que estamos culminando ahora con alguna reforma de algún baño, el nuevo Centro de Artes y de Escuelas Municipales en el Centro 21 de Marzo también se está llevando a cabo una remodelación, en el edificio del Centro Cultural Adolfo Suárez también se están llevando a cabo remodelaciones para que tengan el mejor mantenimiento y luzcan la mejor cara, y, por tanto, esta va a ser una tendencia en los próximos años de este equipo de Gobierno. Y, por tanto, no hay un plan establecido. El plan es, conocemos las deficiencias que actualmente tienen esos edificios y se están solventando en el menor plazo de tiempo posible. Y, por supuesto, será un destino importante de remanentes que nos permite el Gobierno de España gastar en el próximo año 2021, que, como saben, en nuestro municipio tiene una cantidad muy cuantiosa y que nos permitirá afrontar con garantías todas estas obras de mejora en los diferentes edificios municipales. Y termino porque me sorprende la ausencia del portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en este caso, que comenzaba su intervención en este pleno, pues descalificando, como viene siendo habitual, diciendo que el concejal de Juventud y de Tres Cantos 2030 no trabajaba o no tenía capacidad y que por eso no salíamos de una red como es en este caso la red de biodiversidad. Bien, yo les voy a decir a los vecinos cómo entiende ese grupo municipal, el Grupo Municipal Ciudadanos, la forma de trabajar que tiene. Y, por ejemplo, por mucho que quiera decir y que dice todos los plenos este grupo municipal que el RON no está de acuerdo con él, es una norma, no olvidemos que es una norma aprobada, y que un grupo municipal y un partido, en este caso el Grupo Municipal Ciudadanos y el Partido Ciudadanos, que a priori creemos responsable, pues debería de acatar. Y este grupo municipal se empeña pleno tras pleno en ir incumpliendo progresivamente lo que establece el RON. Y, por ejemplo, voy a dar lectura a los vecinos, literalmente, de las preguntas que ha realizado este grupo a este Pleno y a este equipo de Gobierno para poder dar respuesta en este mismo momento. Reitero de forma literal. Aclaración de preguntas de plenos anteriores. Preguntas sin respuestas o con una interpretación diferente al sentido de la pregunta, debido al RON y sus rigideces. 12.000 mascarillas. FEMP, 500 para ONGs, los más desfavorecidos, labores de acopio, agenda del alcalde y visitas, otro municipio nos ayuda, caseta canal, señalización punto limpio, contrato protección civil, información sobre el uso de mascarilla en terrazas, qué pasa con la tramitación de las denuncias, subvención juventud, Comunidad de Madrid, contrato de personal de la MS, canon de servicios, limpieza, plazas de policía y publicidad, tramitación de denuncias. Esto es literalmente, señores vecinos, un jeroglífico. Y esta es la forma de trabajar que tiene el Grupo Municipal Ciudadanos en este municipio. Pero también aludía a la falta de capacidad. Y yo, fíjense, que a la vuelta del verano, públicamente, en un medio de comunicación, en un artículo firmado por este portavoz, aludía y apelaba a un entendimiento y a guardar las formas dentro de los grupos municipales. Así es entre el conjunto de los diferentes grupos municipales. Aquí se ha agradecido las preguntas del Grupo Municipal Socialista. Agradezco, del mismo modo, las preguntas del Grupo Municipal Ganemos, con alguna excepción, pero es excepción, no es la regla general. Pero aludía y yo apelaba en ese artículo al entendimiento, y créanme que este grupo, pleno tras pleno, intenta que así sea. Pero, lamentablemente, como digo, hoy se ha comenzado este pleno otra vez con ofensas personales. Y mire, agradezco que ya se incorpore el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, porque aludía, por ejemplo, a que quién iba a pagar las tasas de licitación de un concurso que se ha quedado desierto. En principio, que un concurso se quede desierto no es responsabilidad del Gobierno, sino del conjunto de los mortales que no deciden presentarse a un concurso que promueve o que licita un ayuntamiento. Pero es que este portavoz y este grupo debería de saber que desde hace 2 años no se pagan tasas de licitación y tasas de publicación de anuncios de licitación. Por tanto, yo, sinceramente, no voy a apelar a la falta de capacidad, pero sí que apelo a que, como usted bien ha dicho, aquí se viene a aprender, y yo creo que esto ya debería de ser aprendido. También han aludido muchas veces a la falta de transparencia, y yo siempre, y este grupo siempre ha manifestado, que es el Gobierno más transparente, que la oposición tiene más información que nunca. Y, por ejemplo, me extraña que pregunte si se han tramitado las denuncias que se han impuesto por el estado de alarma. Y es que este concejal, precisamente yo, firmo decretos a los que tiene acceso la oposición instantáneamente, y estoy firmando decretos de imposición de sanciones por el estado de alarma desde hace 1 mes y medio. Por lo tanto, contra la transparencia y contra la información que traslada este Gobierno a la oposición, quizás hay que plantearse si algún grupo municipal trabaja lo debido y hace lo que tiene que hacer como oposición, que es vigilar de una manera exhaustiva e importante al Gobierno, y no venir aquí a preguntar cuestiones que están ya sabidas o que son conocedoras de ella de antemano. También aludía, de una forma para sembrar la duda, sobre cómo se llevan a cabo las comisiones de servicio en este municipio, en este caso, del Departamento de Policía. Miren, desde que se aprobó la ley de coordinación de las policías locales de la Comunidad de Madrid y se adelantó la edad de jubilación de las policías locales a los 60 años, muchos ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, impidieron que cualquier policía de su plantilla saliera, porque precisamente muchos policías se habían acogido a esa jubilación anticipada de los 60 años y, por tanto, sus plantillas se veían mermadas, como así ha sido también en el caso de Tres Cantos. Sin embargo, había alguna excepción de municipios o alcaldes o alcaldesas que sí que dejaban ocupar otro puesto en otro municipio a policías. Este es el caso de Tres Cantos, que creo recordar que tiene 2 policías en comisión de servicios y, por tanto, si quiere saber cómo llegan esos policías, mandan currículum a los diferentes ayuntamientos, a los diferentes concejales, a los diferentes alcaldes, y, por tanto, se, si tienen en esta situación, si tienen el beneplácito de su alcaldía y, en este caso, el Ayuntamiento de Tres Cantos tiene la necesidad de incorporar policías porque tiene plazas vacantes, pues se lleva a cabo esa incorporación sin ningún tipo de publicidad porque, como digo, desgraciadamente, actualmente las comisiones de servicio, que en cualquier caso tampoco es obligatoria la publicidad, pero, como digo, en cualquier caso, las comisiones de servicio están muy mermadas debido a esta situación. Como digo, anticipación de la edad de jubilación a los 60 años de las policías, de los policías locales. Y, por último, también aludía a la limpieza de las escuelas infantiles, cómo se paga esa decisión que se tomó por este Gobierno hace ya meses, mucho antes de que nos comunicara, por ejemplo, la Comunidad de Madrid un nuevo convenio o un anexo al convenio de las escuelas infantiles, por el que vamos a tener una aportación de la Comunidad de Madrid de prácticamente 60.000 euros, tanto para la limpieza en colegios públicos como para la limpieza en escuelas infantiles y así como aumento de educadores en las escuelas infantiles. Pues bien, antes del anuncio de ese convenio de la Comunidad de Madrid, este Gobierno tomó la decisión de incrementar la limpieza de las escuelas infantiles, que son de gestión indirecta. Es decir, que el Ayuntamiento de Tres Cantos no tendría competencias sobre ella, pero que sí que hemos creído conveniente llevar a cabo ese apoyo a las escuelas infantiles para que tengan una mayor limpieza y así evitar, por cualquier medio, contagios en el seno de las mismas. Por tanto, creo que no es nada criticable. Lo ha hecho la empresa municipal de servicios. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con sus propios medios y sus propios costes. Como usted comprenderá, dentro de la empresa municipal de servicios existe una flexibilidad para atender estas cuestiones sin que supongan, en este caso este año es especial económicamente, por lo tanto, sin que suponga un riesgo en cuanto al saneamiento de las cuentas de la propia empresa municipal, pero sí que hemos creído necesario hacer una apuesta por el incremento de la limpieza en estas escuelas infantiles. Por lo tanto, su pregunta queda completamente resuelta y entiendo que estará de acuerdo con la decisión que ha tomado este Gobierno sobre el apoyo que siempre ha existido a las escuelas infantiles y, como así se ha visto en este pleno, no solo a las escuelas infantiles, sino a los colegios públicos y, en general, a toda la comunidad educativa del municipio de Tres Cantos, porque así lo creemos. Queremos una educación de elección libre, pero de calidad en todos sus estándares. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a concluir ya este pleno correspondiente al mes de noviembre. Voy a hacer solamente dos reflexiones. Vamos, una reflexión y luego ya una respuesta a una pregunta que se me ha hecho. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a todos, pero en especial al equipo de Gobierno, su moderación y, una vez más, su exhibición de conocimiento, porque muchas de las preguntas, como he dicho anteriormente, casi habría que sacar una bola de cristal para saber qué es lo que nos estaban preguntando y veníamos con la lección aprendida, con los datos y con toda la información que se nos estaba pidiendo. Así que muchísimas gracias. Una vez más, se demuestra que ni hay trabas para hacer preguntas, pueden hacer las que quieran, incluso jeroglíficos, somos capaces de descifrarlos, y tampoco hay falta de respeto, porque respondemos a todas las preguntas. Creo que, si no me equivoco, he llevado a contabilidad, prácticamente todas se han contestado. Y estamos hablando de pleno, pero es que luego en comisión, dos veces a la semana, dos veces al mes, también se contestan y se da información exhaustiva de todo y cada uno de lo que quieran ustedes, que son los que además presiden esas comisiones, la de personas y la de ciudad. Y además presiden la comisión de contratos, que también quieren, si cuando quieran, pueden también convocarla. Es decir, que transparencia, respeto y no hay ni una sola traba para que los grupos de la oposición tengan la información que requieran y que necesiten. Claro, yo cuando esto se lo cuento a mis compañeros que están en la oposición de los municipios del sur de Madrid, se quedan asombrados de las facilidades que tienen los grupos de la oposición en Tres Cantos. No somos perfectos. Quizás lo podríamos hacer mejor. Pero créanme que hacemos un gran esfuerzo para que tengan toda la información, ni trabas y menos falta de respuestas o de responsabilidad. Y luego voy a contestar a una pregunta que se me hacía por parte del Grupo Ciudadanos, que de verdad, que sin intención de de criticar, se me preguntaba, agenda del alcalde y visitas. Otro municipio nos ayuda. Claro, el alcalde tiene que sacar la bola de cristal. Yo me traía, me he preparado, señor portavoz de Ciudadanos, toda la agenda. Digo, bueno, no sé, voy a ver la agenda mía de del mes de noviembre, a ver si ha pasado algo, a ver si no he informado algo, a ver si no he corregido algo, a ver si no he actualizado algo. Y luego, claro, uno tiene que adivinar qué es lo que se le pregunta. Y luego me sale con que no, que está preocupado, porque dice que estamos haciendo, que posiblemente, a lo mejor estamos haciendo una monitorización. Mira, créame que nada de eso se está haciendo en este ayuntamiento. Y reitero mis palabras en este pleno, las que dije el pleno pasado, sencillamente es por sus declaraciones y por lo que dice, y además me refería en concreto a dos grupos políticos. Pero ni se está monitorizando, ni se está siguiendo ningún tipo de acceso, no hay película, de verdad, no se monte ninguna película, que no hay, que es mucho más fácil, no hay ninguna película. Yo lo que sí les pediría, que estamos encantados de contestar, yo como alcalde, mis compañeros, los concejales delegados, en pleno, en comisión, en notas internas que nos hacen también en un número muy considerable, correos electrónicos, reuniones también privadas o reuniones también presenciales. Estamos encantados de contestarles, pero claro, si sabemos exactamente qué es lo que nos preguntan. Muy bien, pues agradezco la presencia de todos, por supuesto, a este pleno del mes de noviembre. Les recuerdo que el próximo pleno ordinario del mes de diciembre será el 22 a las 5 de la tarde. Agradezco la presencia del señor secretario, del interventor, y levantamos la sesión. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues una vez celebrado el pleno ordinario correspondiente, como he dicho, al mes de noviembre.